¿Crees que Dios te va a hablar en el día de hoy? Bueno, entonces disponte para escuchar. Levanta tu mano derecha y di: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie. ¿En qué serie es que estamos? Ah, sí, y así crees que va a ser tu año, ¿no? ¿En qué serie es que estamos? Bueno, ¿por qué no le dices al del lado en qué serie estamos? Dile al del lado. Pero que lo crea el del lado. Bueno, ¿por qué no le dices a Satanás? Dile a Satanás, ¿en qué serie estamos? Amén, así como este será mi año. ¡Roar! Amén. Hay algunos que así no vas a conquistar el año. Alguien me contaba que las estadísticas dicen que por esta época del año las personas ya están igual a como estaban en el fin del año pasado. ¿A qué me refiero? A que las estadísticas dicen que ya por esta época las personas han olvidado todas las resoluciones que se hicieron cuando terminó el año. Ya han dejado de ir al gimnasio, ya le están pegando nuevamente a la papita, han dejado de caminar hacia las tierras que decían que iban a conquistar. Y han vuelto a viejos hábitos que han dicho que no, que ya se iban a quedar en el 2017. Y cuando yo leo estas estadísticas, la verdad es que a mí me despierta. Yo digo, un momentico, ¿yo quiero ser parte de las estadísticas de las que hablan lo malo o quiero ser de aquellos que marcan la diferencia? Y cuando yo conocí al Señor Jesucristo, entendí que en Él está toda palabra de sabiduría. A lo que me refiero es que a algo que tenemos acceso nosotros como cristianos es justamente la palabra de sabiduría. Porque en la Biblia está toda la sabiduría que tú necesitas para ser exitoso en todo lo que tú emprendes. En la palabra de Dios nosotros encontramos cómo ser exitosos en nuestro matrimonio, cómo tener un cuerpo saludable, cómo nosotros ser exitosos en las relaciones con las demás personas, cómo nosotros ser exitosos también económicamente y en todo lo que nosotros emprendemos. Pero no solamente encontramos ellos, sino que encontramos la llenura del Espíritu Santo de Dios que nos permite aplicar la sabiduría y hacerla una realidad. Y son dos cosas que nosotros podemos llegar a vivir como cristianos. Así que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo dije, yo ya no voy a ser parte del montón. Yo ya no voy a vivir como yo solía vivir. Simplemente parte de las estadísticas que desaniman al resto de las personas. Yo voy a ser de ese pequeño grupo de personas que están marcando la diferencia. Pero también he entendido que la única forma en que nosotros vamos a lograr hacer esto una realidad es si nosotros vivimos Gálatas 6:9. Bueno, ¿quiénes saben qué es Gálatas 6:9? Levanten la mano. Sé que todas las que levantaron la mano van a Adórnate Juiciosa, ¿no es así? Porque este versículo es de Adórnate. Pero quiero animar a todos los demás que no saben qué es Gálatas 6:9, que se aprendan este versículo. Y es más, ¿sabes qué? Si quieres ir un poco más allá, imprímelo y pégalo en tu casa. Porque vivir este versículo es lo que te va a permitir a ti marcar o ser parte de la diferencia, ser diferente. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En otras palabras, lo que nos está diciendo a nosotros el versículo es, si tú haces el bien, ¿qué es el bien? Pues la voluntad de Dios. Si tú siempre haces lo que Dios te está diciendo que tú debes hacer, y tú no te cansas de hacerlo, siempre obtendrás como resultado la cosecha que tú estás buscando. Y hay muchos momentos en que nosotros nos desanimamos, nos queremos cansar, pero si nosotros nos estamos recordando esta palabra de no me puedo cansar de hacer el bien porque a su debido tiempo voy a cosechar lo que yo estoy buscando, pues vamos a continuar avanzando. Ahora, sé que hay algunas personas que levantaron la mano, ¿no? ¿Quiénes eran las que sabían de qué consistía este versículo? La pregunta, bueno, otra pregunta, ¿lo están viviendo o no? Sí, cuando el esposo se pone cansón. Donde se pone cansón, y ustedes, bueno, Edwin, ahorita va a levantar la mano, nos va a decir si es cierto o no. Cuando el esposo se pone cansón, nada que cambie a pesar de que ustedes vienen practicando el bien. Y ustedes vienen practicando el bien porque el Señor les ha dicho que si ustedes practican el bien, va a haber un cambio en su esposo. Y de pronto ese sinvergüenza no cambia. Y se empiezan a cansar. En ese momento ustedes recuerdan ese versículo y dice, yo no me voy a cansar de hacer el bien porque yo sé que a su debido tiempo voy a cosechar un buen esposo. Oye, hay un momento en que dicen, ah, es que usted nada que cambia, yo ya me cansé de hacer el bien, entonces hagamos el mal juntos. ¿O realmente no te estás cansando de hacer el bien? Y si tú realmente vives este versículo en cualquier área de tu vida, en la cual tú estás batallando, en la que tú dices, el no obtener los resultados en el tiempo que me gustaría obtenerlos, no me va a desanimar a mí de seguir haciendo lo correcto. Si tú lo estás viviendo, la promesa que Dios te está diciendo es, si tú lo vives, créeme que en un momento tú vas a cosechar todo lo que vienes sembrando. Pero si por otro lado, tú empiezas a hacer el bien, y empiezas a sembrar el bien, y te desanimas porque no ves ningún cambio, y tú dices, no, yo haciendo el bien y mire, no veo ningún cambio, y lo dejas de hacer, eso quiere decir que todas las siembras que tú hiciste en tu pasado jamás van a dar fruto. En ese momento tú estás decidiendo que todo lo que tú te has esforzado es en vano. Porque la palabra de Dios nos dice que no nos podemos cansar de hacer el bien. Y tú no puedes jamás motivarte por los resultados. Tú tienes que siempre motivarte por lo que Dios está diciendo. Porque la palabra de Dios es verdad. Lo que tú estás viendo como resultado no siempre es la verdad. Hay algunas cosas que tú ves y te dicen no está pasando nada, pero sí están pasando detrás de lo que tú estás viendo. Y la única manera en que tú vas a poder ver lo que está pasando detrás de lo que tú estás viendo es cuando tú le crees a Dios, quien jamás miente. Así que este año, como todos los años, yo he decidido practicar este versículo sin cansarme. Este año yo he decidido que no me voy a cansar de hacer el bien en todas las áreas de mi vida. Independiente de si veo o no veo resultado, yo no me voy a cansar de hacer el bien. Porque yo le creo a Dios que en su debido tiempo yo voy a cosechar si no me doy por vencido. Así que este va a ser mi año y voy imparable, que es justamente el título de la predica de hoy. Este va a ser mi año y voy imparable. Dígale al de lado, este será mi año y voy imparable. Nah, algunos de ustedes que no, ni siquiera. Diga, convenza a la persona al lado. Así. Este va a ser mi año y voy imparable. Amén. En otras palabras, si usted se me pone en el camino, mijito, lo hago policía acostado. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Tú le podrías decir eso a Satanás, este va a ser mi año y voy imparable. Así que Satanás, yo de usted no me pondría en medio de mi camino porque lo hago policía acostado. Amén. Bueno, hay dos cosas que tú tienes que recordar, vivir, mantener, atesorar para ser imparable. La primera de ellas es, no dejes de creer lo que Dios te ha dicho. Independiente de lo que tú hayas vivido, independiente de lo que te digan a ti la situación, las circunstancias, tú no puedes dejar de creer lo que Dios te ha dicho. Todo lo que Dios te ha dicho a ti son promesas que tú tienes que guardar en tu corazón. Porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Todo lo que Dios te ha prometido a ti son cheques que tú puedes ir y cambiar. Y jamás, jamás ha rebotado un cheque de Dios. Y es importante que tú nunca dejes en el olvido un cheque que ya fue firmado por Dios. Jamás puedes olvidar lo que Dios te ha dicho a ti. Pero también es importante entender que cuando el Señor nos dice a nosotros, bueno, mira, tú estás en este punto, ¿no? Pero yo te voy a llevar hasta ese punto que está allá. Normalmente en ese instante la analogía nuestra es, bueno, pues, línea recta, ¿o no? Pero el Señor dice, estás acá y te voy a llevar allá. Y el Señor de pronto te dice, bueno, sígueme. Y arranca en dirección contraria. Y uno es como, Señor, 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 pero es para allá que vamos. Usted lo dijo, usted lo dijo. Y la palabra de Dios dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que son superiores. Y eso quiere decir también que si tú, para llegar a un lugar, tú escogerías un camino, ese no es el que Dios va a escoger. Porque mientras que nuestro propósito es llegar rápido al destino, el propósito de Dios es aprovechar el camino para edificarnos, llevarnos a construir a nosotros, a edificar un carácter, para que de esa manera no solamente podamos obtener el destino, sino lo podamos mantener. Tú quieres dejar rápido el camino atrás y llegar a tu destino. Dios no. Dios quiere aprovechar el camino para que quede atrás todo aquello que no debe llegar al destino de ti. Y por esa razón, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 nos dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiero ponerlos en contexto cuando es que Jesús está diciendo esto. Jesús ya había o ya llevaba 3 años de ministerio con sus discípulos. Pero el Señor sabía que estaba por ser él crucificado, arrestado y crucificado. Así que esta es la única, la última conversación que está teniendo el Señor con los suyos, con sus muchachos, antes de que él vaya a la cruz. Pero el Señor también sabía que el que él fuera a la cruz, fuera crucificado y ellos lo vieran morir, después ser puesto en un sepulcro, pues iba a afectar su fe, ¿o no es así? Porque ellos iban a ver cómo su esperanza moría. Así que el Señor está aprovechando este instante para decirles unas últimas palabras que les van a servir a ellos para no olvidar lo que Él les ha dicho en la luz cuando estén pasando por un momento de oscuridad. Y acá le está advirtiendo a Pedro, le está diciendo Simón, Simón, que es Pedro, ¿no? Recordemos que él, cuando antes de Cristo su nombre era Simón, pero cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Simón, le dijo, no, de ahora en adelante tú vas a ser Pedro. Y yo ahorita voy a explicar más adelante por qué. Y está diciendo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Le voy a poner otras palabras. Satanás los ha pedido para zarandearlos a ustedes. Sin embargo, yo he orado para que cuando tú estés siendo zarandeado, no olvides ni dejes de creer aquello que yo te dije a ti antes de ser zarandeado. Yo he orado para que cuando tú pases por un momento difícil y dificultad, a ti no se te olvide todo lo que yo a ti te hablé y te dije cuando estábamos los dos caminando por un momento de luz en tu vida. Y todo lo que Dios te ha dicho a ti en los momentos de luz es justamente para que tú no seas derrotado cuando tengas que pasar por momentos de oscuridad. Porque resulta que el cristianismo no es que uno nunca vuelva a tener aflicciones. Jesús, de hecho, lo dice en su palabra, ustedes van a sufrir aflicciones. Lo que sí podemos estar seguros es que ahora que estamos con Cristo, las aflicciones no nos van a vencer a nosotros, sino que nosotros vamos a vencer las aflicciones. Pero acá el Señor está diciendo, ustedes van a pasar por una aflicción muy fuerte y yo he orado para que esta aflicción no se robe las palabras que yo te he dado a ti, sino para que tú sigas creyendo a pesar de lo que tú vas a estar sufriendo. Algunas personas podrían decir, bueno, pero Pedro, la fe de él falló, porque negó al Señor Jesucristo más adelante. Pero mira, acabamos de leer el versículo 31 y 32 de Lucas 22. Leamos el 33 y el 34 y nos dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Así que si el Señor le estuviera diciendo a él, mira, Satanás los está pidiendo a ustedes para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falle. Y cuando tú te hayas vuelto a mí, entonces ve y fortalece la fe de tus hermanos. Si el Señor estuviera diciendo, o si negara al Señor Jesucristo hubiera sido que su fe hubiera fallado, lo que Jesús estaría diciendo en ese instante es, Satanás los ha pedido para zarandearlos, sin embargo yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle, pero pues no sirvió de nada mi oración, porque tu fe va a fallar. Pero no es lo que ocurre, porque después de que dice el Señor Jesucristo que él va a orar para que la fe de Pedro no falle, dice en el versículo 32, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cuando te hayas vuelto a mí, en otras palabras, el Señor está profetizando, yo he orado para que tu fe no falle y tu fe no va a fallar. El Señor estaba profetizando que sí, que Pedro iba a tener, junto con los otros 10 discípulos, iba a tener que sufrir el ser zarandeado por las situaciones, zarandeados por Satanás. Pero el Señor estaba profetizando, Pedro, tú vas a sentir el zarandeo. Sin embargo, yo he orado por ti y tu fe no va a fallar. De hecho, tan no va a fallar que tú vas a ser a quien yo use para fortalecer la fe de tus hermanos, porque la fe de ellos sí va a fallar. Pedro sentiría la lucha. Pero Jesús estaba orando para que en esa lucha él no fuera vencido, sino él pudiera luchar. Y vayamos a mirar la forma en que arranca justamente Jesús hablando. Le dice, Simón, Simón. Ese es el nombre que tenía antes de Cristo, ya lo había dicho. Simón significa caña que se deja zarandear por el viento. Si nos damos cuenta, ellos, lo que Jesús está diciendo, ustedes van a ser zarandeados. Y por nombre de pila, ¿quién iba a ser el más zarandeado supuestamente? El que se deja zarandear por el viento. Pero cuando Jesús tuvo un encuentro con Simón, le dijo, tú ya no vas a ser llamado Simón, ahora vas a ser llamado Pedro. Pedro significa piedra, el firme, el inmovible, el que no se deja zarandear. Así que había llegado el momento en que se iba también a cumplir en Pedro lo que Jesús había profetizado en el momento que lo había conocido. Y había dicho, sí, hasta este momento tú eras el que más te dejaba zarandear, pero después de mí tú vas a ser el único que no va a poder ser zarandeado. Y de hecho yo te voy a usar a ti para fortalecer a otros en tu fe. Y qué hermoso saber que no importa cuáles eran tus debilidades antes de Cristo. Cuando tú te encuentras en Cristo, Él toma tus debilidades y las convierte en tus fortalezas. De pronto a ti, antes de Cristo, la gente te conocía por ser un Simón, un zarandeado. Pero después de Cristo, ellos no se van a encontrar con un Simón. Ahora se van a encontrar con un Pedro. Pero ¿cuál sería justamente la zarandeada que iba a tener que sufrir Simón o Pedro? Pues, al igual que el resto de los discípulos, el ver que Jesús era arrestado, injustamente condenado, crucificado y puesto en una tumba. Circunstancias dolorosas que cuando él las estuviera viviendo vendrían voces a decirle, Jesús fue derrotado, tu fe ha sido en vano, tu esperanza no es verdadera. Y yo creo que ya no es importante que tú sigas creyendo. Y esto era algo que él iba a tener que superar, al igual que los demás. Pero yo creo que también Pedro iba a ser zarandeado de una manera más fuerte que el resto. Y también iba a necesitar su fe para no ser vencido en esa zarandeada. ¿A qué me estoy refiriendo? Justamente a haber negado a Jesucristo. Era algo que él iba a tener que superar. Haber caído en pecado. Porque cuando tú caes en pecado, eso atenta contra tu fe y la pone a prueba. Eso atenta contra tu fe y la pone a prueba. Tu fe es probada en la manera en que tú respondes cuando caes en pecado. Porque cuando tú caes en pecado, eso logra o apagar tu fe, alejándote de Dios, o encender tu fe cuando tú te acercas a Él y logras experimentar su gracia. Jesús no vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores. Y Él sabe a quién está llamando, a pecadores. Jesús llamó a Pedro no porque Pedro era el justo, porque era un pecador. Jesús no llamó a Pedro porque Jesús creía que Pedro jamás sería capaz de negarlo. De hecho, le estaba diciendo, tú me vas a negar antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces, vas a negar que me conoces tres veces. Pero a pesar de eso, yo te he escogido a ti. Y hay muchos que creen que su pecado los inhabilita a seguir a Cristo. Déjame decirte que el que tú seas consciente de tu pecado es lo que te habilita a seguir a Cristo. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y el Señor, nosotros nunca vemos en todo el recorrido de la vida de Cristo, nunca vemos que Él coge a un pecador y le da duro. Nunca ocurrió. Lo intentaron algunos, llamaron, nos dice la palabra que una oportunidad en que encontraron a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la llevaron y la tiraron, la arrojaron donde Jesús. Ese era un pecado, mejor dicho. La manera en que se respondía ante ese pecado era cogiendo a piedra a la mujer, apedreándola. Y en ese momento que los religiosos trajeron a la mujer, la tiraron a los pies de Cristo y dijeron, esa mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. En otras palabras, se estaba revolcando con un hombre que no es su esposo. Y nos damos cuenta que Jesús no la miró y en ese momento le dijo, sinvergüenza, si usted ha venido a mis prédicas, usted me ha escuchado, yo ya la había visto a usted en el templo, ay, tan linda que se veía levantando los brazos y mire después lo que estaba haciendo. Eso no fue lo que dijo el Señor. En ese momento el Señor lidió con los que la estaban acusando a ella. Y después de lidiar con ellos, la mira a ella y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer se volteó y ya no los vio y dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no pecas más. Pero sí nos damos cuenta que el Señor era supremamente duro con aquellos que eran duros con los pecadores. Con los fariseos y con los maestros de la ley. Con los que se creían muy santos y estaban constantemente señalando a los pecadores. Y a esos el Señor sí los combatió durante todo su caminar. Lo que te quiero decir es que la forma en que tú reaccionas ante tu pecado evidencia tu fe. Porque todos nosotros somos pecadores. Y hay algunos que evidencian falta de fe cuando escogen su pecado y se esconden dentro de su pecado. Pero realmente tú muestras fe cuando tú no te escondes en tu pecado, no escondiendo más tu pecado, sino buscando a Dios. Y eso se llama arrepentimiento. Y se requiere fe. ¿Por qué se requiere fe? Porque para tú acercarte a Dios después de haber pecado, tú tienes que creer en su palabra de que Él no te va a rechazar a ti. De que su gracia va a cubrir tu pecado. No importa lo grande que haya sido tu pecado, la gracia de Dios es todavía más grande. Y requiere fe creer en eso. Pero el que tiene esa fe no huye cuando peca, sino viene a los pies de Jesús, confiesa su pecado y deja su pecado, sabiendo que va a encontrar gracia. Y se requiere fe. Se requiere fe porque, seamos sinceros, cuando uno cae en pecado, viene una culpa tan fuerte que las únicas voces que uno oye es: ¿usted cómo va a orar después de lo que acaba de hacer? ¿Con qué cara se va a aparecer usted en la iglesia? ¿Con qué cara le va a estar usted compartiendo a esa persona de Cristo después de lo que estaba haciendo? ¿O no es así? Pero es nuestra fe, creer en la gracia y la misericordia de Dios, la que nos permite en ese momento coger y decir: más grande que mi pecado es la gracia de Dios, y por eso yo voy donde Él, en donde jamás voy a encontrar condenación. Cuando Adán y Eva pecan, nos dice la palabra que el primero en salir a buscarlos fue Dios. Ellos cayeron en pecado. Y el primero que salió a buscarlos a ellos es Dios. Pero también nos dice que en el momento en que ellos vieron que Dios salió a buscarlos, ellos salieron corriendo y se ocultaron. Buscaron ocultarse, ocultando su pecado. La culpa en ese momento apagó completamente su fe. Cambió su concepto de Dios. A un punto en que, en vez de ellos ir a buscar misericordia en Dios, lo que hicieron fue huir porque le tenían miedo. Y es falta de fe. Pero por otro lado, cuando a pesar de tu caer, tú dejas de ocultarte, dejando de ocultar tu pecado, y tú vuelves a Dios para dejar tu pecado, tú estás viendo el arrepentimiento. Y eso quiere decir que tu fe no ha fallado. Porque a pesar de lo que tú has vivido, tú sigues creyendo en el Dios que es lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de perdón. Pedro sería zarandeado. Por la muerte de Jesús, sí. Pero también por la culpa que él tendría que vivir después de haber caído en pecado. Y esto iba a probar fuertemente su fe. Y veamos cómo lo hace. Lucas capítulo 24, versículo 9 al 12. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. Pero a los discípulos el rato les pareció una tontería. Quiero frenar acá para ponerte en contexto. El día domingo, después de la crucifixión de Cristo, Cristo había sido crucificado un viernes, había sido puesto en una tumba. El día domingo las mujeres van a la tumba. Y cuando llegan a la tumba se encuentran con que habían movido la roca. Y ellas entran y se encuentran con dos ángeles que les dicen: no busquen entre los muertos al que vive. Jesús resucitó. Ellas se alegraron un montón porque ellas pudieron darse cuenta que Jesús había resucitado. Entonces nos dice que volvieron alegremente a donde estaban los 11 discípulos y les dijeron: ¡ey! Jesús resucitó. ¡Dejen de llorar! ¡Dejen de llorar la muerte de Jesús porque toca celebrar que Él resucitó! Pero nos dice que cuando ellas llegaron a decir esto, a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Su fe había fallado. Y las mujeres vinieron a tratar de fortalecerlos en su fe y no lo lograron. Pero mira lo que ocurre, dice ahí: Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Nos damos cuenta que mientras que los otros 10 escucharon el relato y no creyeron porque su fe había fallado, hubo algo en Pedro que lo hizo salir corriendo al sepulcro a ver si era verdad lo que ellas estaban narrando. Y eso se llama fe. Porque tú no corres para ver algo que tú no crees que ocurrió. Y me encanta porque en este momento Pedro estaba haciendo dos cosas que evidenciaban que su fe no había fallado. La primera de ellas, salir a evidenciar y a ver si realmente Jesús había resucitado. Pero la segunda era darle la cara a Jesús después de haberlo negado. Porque él salió a encontrarse: bueno, si Jesús resucitó, yo salgo y lo busco. Pero yo creo que todo el tiempo, mientras que él estaba corriendo, una voz interior que le decía: ¿y con qué cara se le va a aparecer usted a Jesús después de que lo negó. Además que no fue que lo haya negado en cualquier momento. Lo negó en el momento en el que Jesús más necesitaba de él y de sus muchachos. Porque Jesús había sido crucificado, había sido arrestado. Y en el momento que lo arrestaron, todos cogieron y se perdieron. Pero Pedro, que era el que decía, yo vengo acá, no, yo no te voy a dar la espalda, yo te voy a acompañar hasta el final. Tanto. En el momento en que le dijeron, oiga, ¿usted lo conoce a él? No, a él no, no, jamás, ni idea. Primera vez que lo veo. Tres veces lo negó. Yo quiero que te pongas tú en esa situación. Tú te vas a enfrentar, bueno, acá ya todos somos convertidos, pero bueno, ¿quién acá alguna vez peleó? Golpes, puño. ¿Quién alguna vez peleó? Levante la mano, peleante. Harta gente agresiva acá, ¿no? Bueno. Ok, espero que ya no estés peleando. Bueno, pero de golpes, ¿ya? Y cuando uno iba a pelear, normalmente eran dos bandos, ¿no? Los que estaban con el contrincante de uno y los que estaban con uno. Y normalmente cuando uno, los de uno que ya le decían, hágale que nosotros, mejor dicho, le tenemos su espalda, vamos a estar ahí. Si nos toca saltar, saltamos en ese mismo instante. Y uno está confiado de lo que ellos están diciendo. A mí me pasó, yo peleé, sí. Y yo recuerdo una vez que estábamos en el colegio y había un tipo que nos caía gordo a todos los del colegio. Y yo dije, este tipo hoy en día le va a mostrar, hermano, que ese no puede seguir haciendo eso. Y todos mis amigos eran, hágale, Pedro, que si ese tipo le empieza a ganar, todos nos metemos y lo acabamos. Y yo, bueno, muchachos, vamos. Yo iba súper confiado de todo lo que estaba ocurriendo. Oiga, y arrancamos a pelear y empieza el tipo a ganarme. Y yo me volteo y todos mis amigos... Era como, muchachos, el momento que los necesitaba. Bueno. Y era lo que le había pasado a Jesús, todos le habían dicho, Jesús, te aseguro que yo iré contigo hasta la muerte, si me toca ser crucificado a tu lado, ahí voy a estar a tu lado. Y vinieron a arrestar a Cristo y todos esos que le prometieron eso fueron como que, uop, te vi y no te conozco. Y el que más le había dicho a él, Señor, voy a estar a tu lado, lado a lado contigo, en el momento en que más lo necesitaba, cuando está siendo en ese momento juzgado Jesús, acusado falsamente, se voltea a Jesús, y lo mira y él está diciendo, no, yo jamás lo he conocido, jamás lo he visto. No, primera vez que lo veo. Bueno, hasta luego. Y lo deja negándolo. Y Pedro estaba corriendo hacia la tumba sabiendo que había hecho aquello. Entonces lo primero que yo digo que él estaba, lo primero que evidenciaba que su fe no había fallado era ir a evidenciar que Jesús había resucitado. Pero lo segundo para lo que se requería fe era darle la cara después de haberlo negado. Porque cuando él estaba yendo, había una voz que le decía, ¿y usted cómo se va a aparecer por allá? Después de haberlo negado, Jesús, cuando resucite, al último que quiere ver por ahí es a usted. Al último que quiere ver es a usted. Y todas esas voces venían. Y lo que lo motivaba a él a continuar yendo no eran esas voces. Esas voces lo querían frenar. Era recordar las palabras de Jesús. Jamás el que viene a mí va a ser rechazado. Yo estoy lleno de gracia y de misericordia. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Jamás te rechazaré. Mi gracia es mayor que tu pecado. Ven a mí porque grande es mi gracia y misericordia y se renueva todos los días. Y era esa voz, el no olvidar todo lo que Jesús le había hablado a él a lo largo de su vida, lo que a él lo motivaba en ese instante a darle la cara a Jesucristo. La culpa iba a buscar que él se alejara de Dios. Y es lo que la culpa trata de hacer cuando tú caes en pecado. Y es falta de fe cuando tú te alejas de Dios. Es falta de fe, es dejar de creer en su gracia, es dejar de creer en su misericordia y en todo lo que dice su palabra. Pero el arrepentimiento es enfrentar el pecado con fe, sabiendo que nos vamos a encontrar con su gracia y con su misericordia, la cual nos limpia y nos restaura y nos ayuda a dejar atrás nuestro pecado. Y es tan sencillo como no dejar de creer lo que Dios nos dijo. Es tan sencillo como no olvidar lo que Dios nos dijo en la luz cuando estamos pasando por un momento de oscuridad. Y cuando tú caes en pecado, tu fe va a ser puesta a prueba en la manera en que tú respondes ante tu pecado. Y cuando tú permites que tu pecado te aleje completamente de Dios, tú estás mostrando que tu fe murió y falló. Pero cuando a pesar de tu pecado, tú vuelves a buscar a Dios sabiendo que vas a encontrar su gracia y su misericordia, es evidencia que tu fe no ha fallado. Y vuelvo y te recuerdo, el Señor no vino a llamar a justos sino a pecadores. Eso quiere decir que si te llamó a ti, me llamó a mí, es porque Él sabe que somos pecadores. Versículo 32. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cuando te hayas vuelto a mí, le dice el Señor. En otras palabras, cuando tu fe no falle, fortalece a los otros días porque su fe va a haber fallado. Cuando recordamos que las mujeres vinieron a decirles a ellos, vimos a Jesús resucitado, Jesús resucitó, ellos no creyeron. Pero mira lo que ocurre después de que llega Pedro contándoles, es cierto, Jesús resucitó. Versículo 34 del capítulo 24 dice, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. O sea, cuando las mujeres les dijeron, Jesús ha resucitado, ellos no creyeron, en otras palabras, ellas no lograron fortalecer la fe de ellos. Pero cuando llegó Pedro, el que había caído en pecado, el que estaba descalificado, el que ya no le servía a Dios a causa de su pecado, cuando viene ese Pedro, la fe de ellos sí se fortalece. Y dicen, sí es cierto. Y se le ha parecido a Simón, ya no les pareció una tontería. Y qué hermoso cómo se cumple la oración de Jesucristo. Sí, fueron zarandeados. Pero la fe de Pedro no falló a pesar de las circunstancias y a pesar de su pecado. Fue Pedro el que a pesar de todo lo que había sufrido y de haber caído, el que Dios usó para fortalecer a los hermanos cuya fe se había apagado. Y lo que el Señor te está diciendo en el día de hoy es, hayas vivido lo que hayas vivido, no importa si fue muy doloroso. Hayas fallado como hayas fallado, no importa si caíste en pecado. No permitas que tu fe falle y no olvides lo que Dios te ha dicho en la luz cuando estés pasando por la oscuridad. Porque cuando tú no olvidas lo que Dios te ha dicho, no solamente te mantienes en las promesas de Dios, sino fortaleces la fe de aquellos que ya han olvidado las promesas y que están abandonando la fe. Que no importa dónde hayas caído, el Señor no ha terminado de usarte y te va a seguir usando. Porque fue el que negó a Cristo el que Cristo usó para levantar la fe de los otros. Y yo creo que si a los cristianos de hoy en día nos hubieran presentado esos 11, después de que Pedro negó a Jesús, nos presentan a los 11 y nos dicen, bueno, toca escoger uno de ellos para que levante la fe de los otros. Al primero que nosotros descalificaríamos sería Pedro, ¿no? Pedro, usted acaba de caer, no, usted no puede ser usado para eso. Siéntese un ratico, hermano, 3 años y de pronto después Dios te puede volver a usar. Pero el Señor que hoy dijo, quiero al que más me falló de todos, a ese es el que voy a usar para fortalecer la fe de los demás. Porque cuando Dios se mueve más fuerte es cuando nosotros nos tenemos que valer de su gracia, no de nuestro propio esfuerzo. Y qué lindo saber que lo que a nosotros nos hace cristianos no es ese esfuerzo nuestro, sino la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Me encanta los que toman nota porque esos saben que esos van a recordar la palabra y la van a poder aplicar. Bien, Pati. No dejes de creer lo que Dios te ha dicho. Punto número dos. No te dejes frenar por lo contrario que te están diciendo. No te dejes frenar por lo contrario que te están diciendo. Hace unos días atrás hablábamos de Job y la palabra nos decía cómo en un corto tiempo él perdió todas sus pertenencias, sus hijos y su salud. Un momento difícil que buscaba apartarlo a él de su fe y dejar de confiar en el Señor. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles que él tuvo que superar no fue la pérdida de sus familiares o de lo material o de su salud, sino el mantenerse creyendo a Dios a pesar de las voces que lo rodeaban. Porque la palabra nos dice que vinieron unos amigos de él, 3, y lo empezaron a acompañar a él. Y nos dice que durante 7 días estuvieron con él, dándole compañía, llorando junto con él y dándole consuelo. Pero después de que se cumplió ese plazo, ellos empezaron a abrir su boca y se la prestaron al diablo. Y de amigos, pasaron a ser enemigos. En otras palabras, ya no lo estaban consolando a él, sino lo que estaban haciendo en este momento era confundirlo. Es ser sus contrincantes. Era caerle encima. Y cuando tú quieras buscar levantar a alguien que ha pasado por una situación difícil, recuerda siempre esto: la sabiduría no solamente se evidencia en lo que tú dices, sino en lo que tú callas. Y cuando tú estás con una persona, estás tratando de animar a alguien que ha pasado por algo muy difícil, entre más grave sea la situación que esa persona ha vivido, más silencio tú tienes que guardar. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Si tu amiga fue al peluquero y le hicieron un peinado que no le gustó, tú la abrazas y le dices: fresca amiga, el pelo crece. Ya. Ya. Pero si la persona perdió un ser querido, tú simplemente lloras y guardas silencio al lado de la persona. Ni siquiera le dices: ¿cómo puedo ayudarte? Porque eso es ponerle una carga a la persona. Tú te mantienes cerca para identificar en qué le puedes ayudar y lo empiezas a hacer sin ni siquiera preguntar. Porque la sabiduría no solamente se ve en lo que tú dices, sino en lo que tú callas. Y a veces es más fácil hablar que callar. Y nos damos cuenta cómo los amigos de Job en ese momento, al principio, mientras callaron, fueron consuelo. Pero cuando empezaron a hablar, lo que empezaron fue hacer la boca que Satanás usaba para hacer a Job dudar de su fe y de toda la relación que él había tenido con Dios. Muchas veces son las palabras a nuestro alrededor la prueba más difícil que nosotros tenemos que superar. No permitir que esas voces nos frenen de avanzar a lo que Dios nos ha llamado. Nehemías. El Señor llama a Nehemías a reconstruir la muralla de Jerusalén. Jerusalén había sido destruido. Después de un tiempo había sido reconstruido el templo. Pero la ciudad no lograba avanzar porque, como no tenía murallas, pues venían entonces los enemigos y los saqueaban cada vez que ellos trataban de avanzar. Así que el Señor llama a Nehemías y le dice: vas a reconstruir la muralla. Y era un proyecto supremamente importante y venía de parte de Dios. Era indispensable para que Jerusalén pudiera ser levantada nuevamente. Y cuando él está yendo a favor del propósito de Dios, lógicamente siempre viene oposición. Porque siempre que tú estás trabajando de acuerdo al propósito de Dios, Satanás se va a levantar en oposición para tratar de frenarte. Siempre lo va a intentar hacer. Y cuando él estaba reconstruyendo, entonces vinieron las voces de los enemigos y empezaron a amenazarlo. Y empezaron a culparlo. Y empezaron a decirle que se estaba equivocando. Y ese fue los ataques más fuertes que él tuvo que enfrentar. No fueron sucesos reales, pero eran palabras que buscaban desviar su fe. Vemos Jesús, cuando va camino a la cruz, cuando está cumpliendo su propósito, que se levantaron en ese instante palabras que buscaban atentar contra su identidad. ¿Qué tal este? Es que el Hijo de Dios, decían. Palabras que buscaban blasfemarlo con respecto a lo que él había hecho. Y amenazas con las cuales buscaban frenarlo para que él no continuara yendo en la dirección que Dios lo llamaba. Mira, yo no soy corredor, mi hermana sí. Mi hermana es corredora, mi hermana corre carreras. De hecho, es la mujer más rápida de Miami, mi hermana. Es la tercera colombiana más rápida que hay, corriendo maratones. Y yo hablaba con ella y ella me hablaba de una cosa que yo pude experimentar una vez que corrí una 10K. 10K son 10 kilómetros, es lo máximo que yo he corrido. Tuve la oportunidad de correrla una vez, fue suficiente, no me gusta correr. Hay otras cosas más divertidas. Amén. Es que yo he encontrado que cuando tú corres, uno se aburre. Entonces uno empieza a pelear con uno mismo, un montón de cosas. Pero bueno, ella corre sus maratones y cuando yo corrí la 10K, pude experimentar algo de lo que mi hermana me habla y es del efecto que hacen en uno las palabras de ánimo que vienen de aquellas personas que están viendo la carrera. Y cómo esas palabras funcionan como gasolina. Y ella me dice: mire, usted va queriéndose morir. Todas las voces dentro de su cabeza le dicen: ya no más. Pero las personas que están viendo la carrera empiezan a animarlo a uno a decirle: no se dé por vencido, ánimo, dale. Y esas palabras funcionan como gasolina. Es como que en ese momento uno se recarga y uno siente la fuerza. Y yo sí recuerdo cuando yo corrí mi 10K, que hay un momento en el que yo decía: ¿yo para qué me metí en esta vaina? ¿Yo para qué vine a correr? Venga, yo cojo un bus, nadie se va a dar cuenta. Que en ese momento empecé a escuchar las voces de los que estaban alrededor y decían: ánimo, tú puedes, no te des por vencido. Y cuando uno ya se estaba venciendo, era como que uno en ese momento le entraba el semblante y uno: ¡ah, ya está con estilo! Y son esas palabras de ánimo que realmente hacen efecto. Cuando vamos a hablar de un partido de fútbol, sabemos que el equipo local tiene las de ganar. ¿Por qué? Por la hinchada. Las palabras de ánimo que vienen por parte de la hinchada logran hacer un efecto en los jugadores. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de tú escuchar palabras de ánimo, tú escuchas palabras de oposición? Palabras que te dicen, usted no va a poder lograrlo. No hay solución. Los médicos dicen que no hay nada que hacer. Su matrimonio nunca va a mejorar. Su hijo nunca va a cambiar. Nunca vas a obtener los papeles migratorios. Tu empresa nunca va a salir adelante. Usted siempre va a estar en la misma. Usted nunca va a cambiar. ¿Qué pasa cuando esas son las palabras que tú empiezas a escuchar? Porque esas palabras provocan en nosotros el efecto contrario que las palabras de ánimo. Y la verdad es que en la carrera de la vida, cuando nosotros vamos camino al cumplimiento del propósito de Dios para nosotros, cuando nosotros estamos en nuestro caminar en Cristo, esas palabras de desánimo no van a faltar. Y siempre van a venir de parte de aquellos que no están corriendo la carrera. Que es lo más triste, ¿no? Porque los que no están corriendo deberían animar al que sí lo está haciendo. Pero en la carrera de la vida, en este maratón, no ocurre eso. Pero ¿cómo hacemos nosotros para vencer esas voces sin que esas voces a nosotros nos venzan? Muy sencillo. Tú decides qué bloqueas y tú decides qué escuchas. Y te lo voy a mostrar de una manera muy gráfica. ¿Quiénes vienen escuchando mi voz? Espero que todos, ¿no? ¿Quiénes, antes de que yo diga esto, quiénes, antes de que yo diga, son conscientes de que está sonando el aire acondicionado? Ahora eres consciente, ¿o no? Pero antes de que yo le dijera no. Porque uno decide qué escucha y uno decide qué bloquea. Bueno, bloquea ahora el aire acondicionado y escúchame a mí. Bueno. Uno decide qué escucha y uno decide qué bloquea. Y esta es la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Las voces que deciden escuchar. Y cuando tú vas camino a tu propósito, camino a lo que Dios tiene para ti, Satanás no se va a quedar callado. Van a venir sus palabras de desánimo que te van a decir, no siga corriendo, está perdiendo su tiempo, Dios nunca le va a cumplir, usted se va a quedar soltero, solterona toda la vida, ya le van a decir tía. Nunca vas a salir de tu situación económica difícil. Y todo esto son dardos que Satanás te lanza a ti para buscar matar tu fe. Pero al mismo tiempo que Satanás está haciendo todo esto, Dios también te está hablando. Y te está dando palabras de ánimo. Está buscando fortalecer tu fe. Te está diciendo, no desfallezcas. Y lo está haciendo a través de su palabra, a través de su iglesia y a través de la cristiandad. Y tú decides qué bloquear y qué escuchar. Pero ¿qué pasa cuando tú te alejas de todos los medios a través de los cuales Dios te habla? ¿Qué pasa cuando tú no vienes a la iglesia juicioso? ¿Qué pasa cuando tú no lees la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando tú no te rodeas de otros cristianos? Muy sencillo. Que tú estás decidiendo no escuchar la voz de Dios que te anima a continuar y salir adelante y que te estás solamente rodeando de voces que buscan frenarte y evitar que tú cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Y vayamos al rey David. La palabra de Dios cuando habla del rey David nos dice que un hombre conforme al corazón de Dios. Espectacular que Dios dijera eso de uno, ¿no? Que pensara José, un hombre conforme a mi corazón. Sabría uno que a Dios le gustan los gorditos, pero bueno. Mira, David decía, un hombre conforme a mi corazón. Espectacular. Sin embargo, nos damos cuenta que ese hombre conforme al corazón de Dios, un momento en que cayó y cayó fuerte. Cayó fuerte porque nos dice la palabra que él se acostó con la esposa de uno de sus soldados. Que la embarazó y que cuando la embarazó lo que trató de hacer fue meterle el chino al soldado. Intentó a toda costa hacerle creer que ese era su chino, ¿no? Y que cuando no lo logró, lo mandó a matar. ¿Hay alguno que haya caído así en pecado acá o no? Si es que Dios, no levante la mano. Pero cayó fuerte, ¿o no? Cayó fuerte, ¿no? O sea, te viene a contarte un amigo, no, mire, le tengo que confesar un pecado, que no, mire, es que me acosté con la esposa de este amigo mío, oiga, intenté, la dejé embarazada. Intenté hacerle creer a mi amigo que el hijo era de él, pero cuando no pude, pues lo maté. Pero problemas, quedaba uno habiendo escuchado esa declaración, ¿no? Y dice, ¿cómo un hombre, conforme al corazón de Dios, llegó a hacer semejante atrocidad? Veamos dónde inicia todo. Segunda de Samuel, capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. ¿Quiénes salían de campaña? ¿Quién era el rey de Israel? Ok. ¿Quién debía haber salido de campaña? Ok. En la primavera, que era la época en que David debía haber salido de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Nos damos cuenta que no solamente él dice, ay no, yo tengo jartera de ir a la iglesia hoy, sino que manda a todos los demás hombres de Dios lejos de él. Se queda solo. En otras palabras, si Dios decía, ¿cómo le hablo a David? No había manera de llegarle a él porque él le había provocado que todos los hombres de Dios estuvieran bien lejos. Él se apartó de los demás hombres de Dios. Y se quedó solamente escuchando la palabra del diablo. La voz del diablo. Y eso pasa cuando tú te alejas de la iglesia. Y eso pasa cuando tú te alejas de la palabra de Dios. Y eso pasa cuando tú no tienes amigos cristianos, sino te empiezas a relacionar con personas que no quieren honrar a Cristo. Que lastimosamente tú te alejas y te pones en una situación donde Satanás logra conversar contigo de una manera. Yo me imagino lo que fueron los siguientes días para David. Ya no estaban los hombres de Dios, las personas que Dios había puesto a su alrededor para mantenerlo bien parado. Entonces Satanás aprovechó y empezó a hablarle palabras de desánimo, diciéndole Dios no tiene nada grande para ti, lo cual lo llevó a sentirse miserable, a olvidar su llamado y menospreciar todo lo que Dios le había dado en ese momento y el plan que Dios tenía para él. Y ya cuando él estaba en ese punto, era muy fácil ceder ante los ofrecimientos que Satanás le daba, porque ya se había olvidado de todas las promesas de Dios. Leía el libro de una pareja de Dios, cristianos, que ella le fue infiel a su esposo. Y cuando leía qué la llevó a ella a serle infiel a su esposo, nos dice que un momento en que ella dejó de escuchar las promesas de Dios y empezó a menospreciar todo lo que Dios tenía para ella. Empezó a menospreciar a su esposo, la bendición que era su esposo. Empezó a ver los planes y las promesas de Dios futuras como algo no atractivo y empezó a sentir que su vida era miserable, a pesar de que no lo era. Porque ella decía, yo lo tenía todo, pero dejé de verlo por las voces que empecé a escuchar. Y llegué a un punto donde me convencí que aquello que Dios me había dado no valía la pena. Y en ese momento vino Satanás y le ofreció pecado. Porque cuando tú te sientes miserable, el pecado parece ser tan delicioso que parece la perfecta vía de escape de lo que tú estás sintiendo. Es porque el pecado lo que te dice es, ¿te sientes miserable? En unos segundos puedes sentirte de una manera completamente diferente. Y ella cedió y mordió. Y cuando mordió, en ese momento Satanás sí le recordó todo lo que ella estaba perdiendo a causa de lo que había perdido. Y yo me puedo imaginar a David, después de pasar tantos días lejos de los hombres de Dios, como él llegó a sentirse miserable. Y por esa razón vio a Betsabé, y Satanás se la ofreció, le hizo falsas promesas, y él terminó mordiendo y trayendo desgracias sobre él y sobre su pueblo. Pero otro lado, pienso en Nehemías. Ahorita les contaba, el Señor lo llamó a reconstruir la muralla de Jerusalén. Y me doy cuenta cómo cuando él estaba caminando el propósito que Dios tenía para su vida, él está construyendo la muralla, se levantaban voces, se levantaba Satanás a decirle a través de personas, ven, reunámonos para hablar de lo que estás haciendo porque tú estás en lo equivocado. Mira, es que están diciendo esto de ti, ven y lo aclaramos. mira, tú no deberías seguir construyendo, así que ven y habla con nosotros. Y constantemente le mandaban ese tipo de invitaciones, pero mira la forma en que él responde cada vez que esas voces le hablan. Dice Nehemías capítulo 6, versículo 3, dice, así que envió unos mensajeros a decirles, ¿envió a quiénes? No fue él. Mandó unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. Espectacular. Espectacular porque él está reconstruyendo la muralla y en ese momento vienen invitaciones de, mira, lo que pasa es que Satanás quiere hablar contigo sobre lo que estás haciendo porque él no cree que sea lo más correcto. Él tiene algo mejor para ti. Él decía, dile que estoy tan ocupado reconstruyendo esta muralla, construyendo el plan que Dios tiene para mi vida, que no puedo hablar con él porque se vería interrumpida la reconstrucción. Y entonces Satanás otra vez volvía y le decía, mira, es que si tú sigues haciendo eso te vas a meter en problemas porque eso está mal, porque mira que a fulanito le pasó eso y le puso a reconstruir murallas y no le fue muy bien, entonces es mejor que hablemos. Y le decía, dile que estoy tan ocupado reconstruyendo que no me puedo reunir con él porque si no se vería interrumpido el plan de Dios para mi vida. ¿Qué pasara si tú, dijeras lo mismo cada vez que Satanás te hace invitaciones? Cada vez que Satanás te dice a ti, mira, hablemos sobre tu matrimonio porque es que yo creo que tu esposa nunca va a cambiar. Y si tú le respondes y le dices, mira, me gustaría sentarme a hablar sobre mi matrimonio, pero es que estoy tan ocupado reconstruyéndolo, conquistando a mi esposa, siendo un mejor esposo, que si fuera a reunirme contigo se vería interrumpido el conquistar nuevamente a mi esposa. ¿Qué pasaría si cuando Satanás viene a decirte a ti, mira, tú ya estás muy vieja y solterona, yo creo que es mejor que no sigas esperando ese hombre, ese galán que Dios tiene para ti, ven y hablemos al respecto? Tú le dijeras, mira, estoy tan ocupada construyendo el poder recibir el hombre que Dios tiene para mí que si me sentara a hablar contigo se vería interrumpido este plan de Dios para mi vida. ¿Qué pasaría si cada vez que Satanás trata de desanimarte con palabras que buscan frenarte y que tú dejes de caminar en pos de lo que Dios te ha llamado a caminar, tú le dijeras, estoy tan ocupado yendo en pos de mis bendiciones que no puedo distraerme porque si no dejaría de caminar en pos de las promesas de Dios? Y lo más lindo de todo es que hay momentos en que Satanás se cansa de insistir. Pastor, voy a necesitar un versículo para eso. Ok, gracias por pedírmelo. Cuando Jesús es llevado al desierto, nos dice la palabra que viene Satanás a tentarlo. Entonces le dice, convierte las piedras en pan. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene Satanás y le dice, arrójate de esta parte alta, porque escrito está que él enviará a sus ángeles para que te sostengan. Jesús llega y le dice, no, escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces viene Satanás y le dice, mira, si te postras y me adoras, te daré todos esos reinos. No, escrito está, adora y sirve solamente al Señor tu Dios. Y nos dice la palabra que entonces Satanás, al ver que no tenía más recursos con qué tentar a Jesús, tuvo que abandonarlo, dejarlo hasta una próxima oportunidad. Cuando Satanás logra ver que tú no te vas a desviar, no vas a conversar con él, no vas a escuchar lo que él tiene para decir para ti, él va a dejar de insistir porque se va a dar cuenta y va a decir, esta persona no puede ser frenada. Mis intentos por frenarlo no sirven. El diablo no puede frenarte, por eso intenta distraerte. Jesús es el camino. Y nosotros vamos en ese camino que es Jesucristo, camino a todas sus promesas. La dirección es su palabra, el empoderamiento nuestro es el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, vamos como tractomula por el turnpike. Y Satanás es simplemente un pedestre, nada. Satanás sabe que si él se para enfrente nuestro, hacemos patacón de Satanás. Porque él no puede frenar a una persona que va en la dirección de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios. No puede. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él se hace al lado del camino y empieza a gritarte cosas. Desánimo. No lo vas a lograr. Mira que dijeron esto de ti. Te insultaron. No vas a poder nunca hacerlo. Usted nunca va a cambiar. Dios no te va a cumplir. Mira que a fulanita se quedó esperando y todavía sigue esperando en la tumba. Y te va a decir todas estas cosas para ver si de pronto tú frenas tu tractomula. Te bajas y te pones a hablar con él. ¿Y usted por qué está diciendo eso, Satanás? como no puede frenarte, busca distraerte. Y quedarte hablando con el diablo es dejar de caminar hacia donde Dios te está llamando. No te dejes distraer por las voces que quieren frenarte de llegar a donde Dios te está llamando. Porque esta es la diferencia entre ganadores y perdedores. Las voces que deciden escuchar. Porque mientras que unas voces buscan frenarte, Dios a través de la suya busca animarte. Proverbios, capítulo 12, versículo 16. Me encanta este versículo. También es otro versículo que te deberías aprender y buscar practicar toda tu vida. Y dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Voy a decir versión Pedro Villegas. El necio insiste en la ofensa, el sabio la esquiva. El sabio ve una ofensa, una palabra que busca desanimarlo, distraerlo, y se quita y la deja pasar. El necio la atrapa, la guarda en su corazón, la deja en su corazón, la medita constantemente. En otras palabras, lo que hace el necio es que le dice a esa palabra, tomémonos un café. Hagamos planes juntos. Te invito a salir, un date, tú y yo. Y camina tanto con ella que hay un momento en que le dice la ofensa, cásate conmigo y estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Y hasta que la muerte nos separe, recuerda esas palabras y las atesora. Palabras que solamente lo frenan, que solamente lo distraen, que solamente lo roban. Ese es el necio. Un tiempo atrás, tuve una oportunidad en que alguien me ofendió a mí. Realmente me afectó. Me afectó la ofensa que esa persona levantó hacia mí. Y mi esposa al principio fue muy comprensiva, me animó. Pero empezaron a pasar los días y yo seguía pensando en la ofensa. Yo decía, ¿cómo se atrevió esta persona? ¿No? ¿Cómo se atrevió a decirme eso? Pensaba y meditaba y trataba de entender, pero ¿por qué lo dijo? Y un día estaba yo en el baño lavándome los dientes. Mi esposa entró, se puso a lavarse los dientes de ella. Yo no la vi porque estaba pensando en la ofensa, ¿no? Entonces terminé de lavarme los dientes, puse mi cepillo, me volteo, voy a apagar la luz y mi esposa me dice, no apagues la luz. Pero yo no la escuché, apagué la luz y me salí del baño. Y de pronto mi esposa me grita atrás como, que no apagues la luz. Y yo me reí, yo, uy, no, perdona, es que ando tan distraído, estoy en otro lugar. Y la prendí. Y ella me dijo, sí, es cierto, ya estoy cansada. Estoy cansada de que tú estás en otro lugar. Estoy cansada que por estar pensando en esa ofensa, tú has dejado de ser mi esposo y has dejado de ser el papá de nuestros hijos. Has dejado de ser un miembro de familia, has dejado de ser un pastor, has dejado de ser un sacerdote, has dejado de ser un hijo de Dios, has dejado de ser todo lo que Dios te está llamando a ser. Y ya no más. Y en el momento me pareció como poco comprensiva, ¿no? Ay, es que no entiende por lo que yo pasé, ¿no? Entonces fui a darle quejas a Dios, ¿no? Ay, Señor, haz algo. Imagínate cómo me respondió. Y Dios me dijo, pues estoy de acuerdo con ella. Pero Satanás vino y me dijo, es que ellos no te entienden. Y en ese momento, tuve que hacer lo que tú vas a tener que hacer. Tomé la decisión de qué voz yo iba a escuchar y qué voz yo iba a ignorar. Pues que escuchar las voces equivocadas me frenan, me roban, me desvían. Y a partir de ese momento, ¿sabes qué hice? Le dije a Dios, vamos y voy a perdonar a esta persona. Te voy a entregar todo lo que esta persona me dijo y me ha hecho y ya nunca más voy a volver a pensar en esto. Porque a partir de este momento decido volver a ser sabio, esquivando la ofensa y no necio, insistiendo en ella. De pronto tú has escuchado palabras fuertes, palabras que te han dicho que no vas a poder lograrlo, palabras que atentan contra tu matrimonio, contra los planes y el llamado que Dios tiene para ti. Sí, se han levantado palabras de desánimo, Pero tú decides que, cuáles son las voces que tú estás escuchando. Tú decides si es Dios y su palabra que buscan animarte, llevarte a donde Él se ha propuesto llevarte, o si son las voces del diablo que solamente buscan desviarte, frenarte, distraerte. Tú tomas la decisión de si tú eres un ganador o eres un perdedor. Ahora, no sé tú, pero yo, este será mi año y voy para...